Buenas, mi gente, y bienvenidos al podcast de Mi Discussions aquí en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que lo estén escuchando. En este podcast, yo, TheFlash305, les estaré brindando mi opinión sobre varias cosas que han pasado en la semana de la temporada de la NBA, ya sean positivas, negativas, neutrales, noticias o cosas que han pasado en la cancha. Antes de comenzar, quisiera recordarles que se suscriban a nuestra estación de podcast de donde sea que lo estén escuchando y que nos den follow en Facebook. Y si les gusta nuestro contenido, tenemos una página en Patreon, patreon.com/NBDiscussions, donde pueden donar la cantidad que quieran y podrán estar recibiendo contenido exclusivo. Habiendo dicho todo eso, vamos a comenzar.
Con la temporada de la NBA ya a 2 semanas de su comienzo el 16 de octubre, tenemos varias noticias y varios puntos de los que debemos hablar. Son muchos de los que tengo que hablar, así que trataré de ser breve con algunos. Voy a estar hablando de algunos equipos que están dejando mucho de por decir, los Lakers y Oklahoma. Y algunos equipos que están sorprendiendo, algunos jugadores que dije que iban a jugar bien y están jugando bien, algunos novatitos, etcétera, etcétera, y cualquier cosa que esté in between. Así que trataré de ser breve y comenzaré con New Orleans. New Orleans ha tenido una ofensiva estelar. Nikola Mirotic es sin duda alguna la sorpresa esta temporada, promediando 24 puntos con 9 rebotes. Anthony Davis está siendo una bestia como se esperaba, con 27, 13, 5 y 3. Eso siendo puntos, rebotes, asistencia y tapones. Pero dos jugadores no te van a llevar lejos a un récord de 4 y 1, que están ahora mismo. Así que, ¿por qué son tan buenos? Bueno, además de ellos dos, Drew Holiday está jugando bien y Twan Moore está jugando bien, y sus nuevas adquisiciones de Elfrid Payton y Julius Randle están acoplando bien al equipo y están produciendo. Su defensa ha sido cuestionable. Los primeros juegos tienen buenos defensores, pero en cuestión de números su defensa no ha sido tan buena. Así que, ¿por qué están 4 y 1? Están promediando 125 puntos por juego. 125 puntos por juego. Así que es claro que si tú promedias 125 puntos por juego, no vas a perder regularmente. Pero viendo al otro lado, de una buena ofensiva a una buena defensa, Indiana. Los Pacers han comenzado con una defensa espectacular, permitiendo la tercera menor cantidad de puntos por juego, la sexta menor cantidad de porcentaje de tiros del campo, la octava menor cantidad de porcentaje en triples, y ellos mismos están tienen el mejor porcentaje de tiros de tres de todos los equipos. ¿A qué se debe esto? Bueno, Victor Oladipo sí ahí está jugando bien, o sea, demostrando que la temporada pasada no era un milagro, que él está para jugar bien. Tyreek Evans, su nueva adquisición, está jugando bien. Bojan Bogdanovic, su tirador de juego regular, está jugando bien. Su nueva adquisición, Doug McDermott, está promediando 9 puntos por juego y tiene unos porcentajes buenísimos. Kylo Quinn está produciendo. Y los role players, Darren Collison, Thaddeus Young, Corey Joseph, Miles Turner, entre otros, están jugando bien. Entonces, tengo varias anotaciones en un papel, pero no estoy viendo los números así claritos, a menos que no los tenga apuntados. Así que si se me olvida algún jugador o algún número, pues discúlpenme, pero estoy haciendo esto aquí improvisado. Que disculpen. Si se me olvida algo, pues déjenmelo saber en confianza. Ahora vamos a algo negativo. No estoy yendo en ningún orden particular, estoy yendo en orden de los que tengo aquí escrito, así que probablemente estoy hablando de un equipo antes del otro. Estoy empezando por lo que la gente pidió y después voy a lo que yo quisiera añadir. La gente pidió que hablara de New Orleans, Indiana. Estoy hablando de New Orleans, Indiana. Quiero hablar de lo que la gente está hablando. Y cuando voy a hablar de lo que yo añadí, pues ahí les diré. Washington. Washington hizo unas buenas adquisiciones en el offseason, adquiriendo a Austin Rivers vía trade, vía intercambio, Jeff Green, Dwight Howard. Tienen una buena segunda unidad y un cuadro regular, aún con Dwight Howard sin jugar y con Mahimi perdiendo tiempo. Pero se esperaba que tuvieran un mejor comienzo del que tienen ahora mismo. Pero sin duda alguna no están jugando al nivel que se esperaba. ¿Por qué no están jugando al nivel que se esperaba? Bueno, están permitiendo la mayor cantidad de puntos de sus oponentes. 122 puntos, así que en teoría es 123. Está permitiendo 123 puntos por juego. Y solo está metiendo 116.8, así que en teoría 117. Hay una diferencia de 6. Su porcentaje de triple no está tan bueno en 32.8. Así que es claro que Washington tiene un buen equipo. En papel, Washington tiene un excelente equipo. Pero no han tenido un buen comienzo. Sus rebotes por juego no han sido tan buenos. Su porcentaje de rebote defensivo no es tan bueno. Eso se debe a que Dwight Howard no ha jugado un juego esta temporada. Y Al-Mahimi se ha perdido tiempo. Así que se han visto obligados a jugar cuadro en donde tienen a Jeff Green, Kelly Oubre y Otto Porter a la misma vez. Por lo que sus rebotes se han visto afectados. Y para colmo han jugado contra equipos como Portland, que tienen a Nurkic. O sea, no han tenido un buen comienzo. Están ahora mismo con récord de 1 y 4. Y no pinta nada bueno para Washington. Se vio como el viernes perdieron contra Sacramento. Y salieron reportes de que Bradley Beal y John Wall estaban molestos con su equipo. Que es de costumbre porque eso se ha visto a través de los años, como John Wall y Bradley Beal están molestos con su equipo. Espero que Washington recupere, pero sin duda alguna ahora mismo su comienzo no ha sido tan bueno. Houston, con su roster cambiado, ahora añadiendo a Carmelo y ya no teniendo a Trevor Ariza ni Luke Mbamute. Esperábamos que su defensa se viera afectada, pero wow, su defensa sí que está mala. Su defensa está bien mala. Están permitiendo la cuarta mayor cantidad de puntos por juego en 118.8, 119. Y su ofensiva no ha sido tan buena para poder decir al menos. Además de Harden y Chris Paul, que al menos se encuentra promediando 14 con un porcentaje de tiros que, ¿verdad? Si es un tirador, pues se espera más de él. Y Eric Gordon está teniendo un comienzo terrible a la temporada, teniendo un porcentaje de campo de alrededor del 30 y pico por ciento y un porcentaje de triples menor de eso. Y si tu sexto hombre estelar está jugando así, pues no vas a llegar muy lejos. Transicionando al tema más hablado, sin duda alguna, estas primeras 2 semanas, y son los Lakers. Los Lakers ahora con LeBron. Se esperaba mucho de ellos, aunque yo fui bien claro al principio de la temporada, bueno, antes que empezara, que esto es un plan a largo plazo, ¿verdad? No es haciendo excusas, pero si usted es un sí, perdón, si usted es un seguidor de la página, usted sabe que yo fui bien claro cuando dije que no esperaba tanto de los Lakers. Esto es un plan a largo plazo, pero hay gente que esperaba que este año ganara el campeonato, y los Lakers están a un comienzo pues no tan bueno cuando tomas en consideración que tiene el mejor jugador del planeta. Tengo un récord de 2 y 4. Perdieron sus primeros 3. Ganaron después sus próximos 2. Y perdieron ayer contra San Antonio. ¿Qué está pasando con los Lakers? Además de LeBron, que está jugando brutal, y JaVale McGee, que está sorprendiendo, no hay mucho de qué basarse. Kyle Kuzma ha estado jugando bien. Brandon Ingram ha sido bastante bien antes de la suspensión. Igual Lonzo Ball. Y esa es una nota, al fin y al cabo, ese es el punto principal que quiero tocar. Lonzo Ball y Rondo, ese debate entre quién debería estar en el juego y quién no. Yo antes de comenzar la temporada hice una serie de posts de qué cuadro regular debería tener cada equipo, y fui bien claro cuando puse a Lonzo Ball por encima de Rondo en el cuadro regular. Y esta temporada Lonzo Ball lo ha probado. Es un buen defensor, ya lo era. Ya sabíamos que era un buen pasador, pero esta temporada ha mejorado su tiro. Claro, son 6 juegos, pero aún así su tiro se sigue viendo bien. Y fue bien claro para mí que un Rondo, que está ya en alta edad, se veía mejor en la banca que Alonso Ball en la banca. Perdieron, Rondo fue suspendido 2 juegos, ganaron 2 juegos corridos con Lonzo Ball en el cuadro regular. Y ayer tenía a Lonzo Ball en el cuadro regular, aún con Rondo de vuelta. Pero pusieron a Rondo al final del juego y creo que ya la mayoría ha visto la jugada en donde LeBron se la pasa a Rondo solo y no la tira, tratando de ser inteligente y buscando un tiro de 3. Pero eso ya son otros 20 pesos. Yo fui bien claro que Lonzo Ball debería estar por encima de Rondo. Pero al fin y al cabo, lo que pasa con los Lakers es que el número uno les falta un centro, además de JaVale McGee. Zubats es un buen centro, pero defensivamente no, es bien lento y en la defensa no es lo que tú deseas para un centro. Le faltan tiradores. Caldwell Pope está malo y Josh Hart es un buen tirador, pero además de eso, Kuzma y Lonzo Ball es lo más cercano que tiene un tirador, además de Mykhailiuk. Pero Mykhailiuk, pues, no, además, no va a estar recibiendo tantos minutos cuando Brandon Ingram vuelva. Y lo principal, esto es un plan a largo plazo. No se estresen, por favor. Cójanlo easy. Kawhi Leonard en Toronto está jugando brutal. La pregunta principal para mí de Kawhi Leonard en Toronto era cuán dedicado él estaba. Y en estos primeros juegos se ha visto que él está sumamente dedicado. Los Raptors son solo uno de dos equipos que quedan invictos en toda la NBA, con récord de 6 y 0. Kawhi Leonard está jugando espectacular, promediando 26.8 rebotes y 3 asistencias. Está teniendo unos juegos fenomenales. Inclusive un juego contra... La mayor victoria que han tenido en toda esta temporada fue contra Boston el viernes pasado. Este viernes que pasó, no el otro. Una buena victoria en la que Kawhi lució bien en la segunda mitad después de una primera mitad cuestionable, ya que jugó mal. Pero además de Kawhi Leonard, Kyle Lowry está promediando un doble doble con 19 y 10. Ananobi está jugando bien de la banca. Ibaka está jugando bien como el centro. Y Valanciunas lo tienen de la banca. Y él está jugando bien, promediando unos 14, con alrededor de 7 a 9 rebotes aproximadamente. No tengo los números enfrente de mí, estoy adivinando. Así que Toronto, con Nick Nurse de dirigente, creo que se llama Nick Nurse, algo así, tiene un buen equipo, tiene una buena defensa y con Kawhi Leonard volviendo a forma, se ven un equipo sumamente peligroso. El otro equipo que está invicto, además de Toronto, son los Milwaukee Bucks, con récord también de 6 y 0. Y ellos están jugando espectaculares también, especialmente Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo yo predecía un buen año de él y no me está defraudando, promediando 25 puntos con 14 rebotes y 5 asistencias. Chris Middleton también está produciendo y con Malcolm Brogdon, DiVincenzo, el novato, está jugando bien. Dellavedova está jugando bien. Brook López está jugando bien. Eric Bledsoe, no sé si lo mencioné, también está jugando bien. Y John Henson ahora está metiendo tiros de 3. Así que si tiene un Henson que puede rebotear y puede defender en la pintura, y ahora puede meter tiros de 3. Es un buen equipo. En mis predicciones de MVP, que nunca las subí, yo tenía Antetokounmpo de segundo para ganar el MVP detrás de LeBron, ya que pensaba que Milwaukee no iba a tener el récord suficiente para poder, ¿verdad?, tener a Antetokounmpo compitiendo seriamente para el MVP. Bueno, no seriamente, pero ganárselo. Pero si la adquisición de Mike Budenholzer termina siendo Milwaukee teniendo en un récord top 3 en el este, pues no hay duda alguna que para mí Antetokounmpo va a ganar el MVP. Hablando un poquito de los novatos, algunos novatos han empezado bien. Estar hablando de los que empezaron bien, no de los que empezaron mal. Porque no hay mucho mal. Los novatos estelares del draft han empezado jugando bien. DeAndre Ayton fue el primer pick. Él está jugando sensacional, promediando 18 puntos con 10 rebotes y 4 asistencias. Está teniendo una buena temporada siendo el centro estelar de Phoenix, aun con Phoenix teniendo un mal comienzo. Como se esperaba, no espero que lleguen lejos esta temporada, es un proyecto a largo plazo. Pero Ayton, sin duda alguna, es un signo positivo. Y con Devin Booker ahora afuera, pues no sé cuánto. Ayton va a ser la principal carga ofensiva. Luka Doncic con Dallas está jugando bien, viniendo de una temporada dominando en la Euroliga. Está promediando 19 puntos con 6 rebotes y 4 asistencias. Marvin Bagley en Sacramento con minutos inconsistentes detrás de Skala Vizier y Nemanja Bjelica. Aún así está jugando bien, promediando 14 puntos y 7 rebotes, disculpa. Trae Young con Atlanta siendo la pieza fundamental de esa franquicia ahora en adelante. Está promediando 19 puntos con 7 asistencias. Y un novato, ¿verdad?, del que no mucho hablaba antes de comenzar la temporada, y es Alonso Trier de los Knicks. Está promediando 8 puntos por juego. Tuvo dos juegos en los que metió más de 15 puntos. Empezó la temporada bien, aún con su porcentaje de tiro cuestionable, pero en los últimos juegos su rol ha sido robado por Damian Dotson, que no es un novato, es un jugador de segundo año, pero tenía que hablar de él porque está jugando bien. Está poniendo 14 puntos con 7 rebotes. Viene de no jugar los primeros dos juegos de la temporada. O sea, no jugar no por lesión, sinceramente porque no jugó, el dirigente no lo puso en cancha. A jugar más de 20 minutos en sus últimos cuatro, incluyendo varios que ha jugado más de 30. Y en estos últimos juegos que está promediando 14 puntos con 7 rebotes. Jugando buen baloncesto Damian Dotson. Esos son los temas de los que la gente que nos sigue en NBA Discussions, si no sigue en NBA Discussions, denos follow en NBA Discussions. Esos son la gente que lo que la gente quería de lo que hablara. Pero ahora vamos a pasar a lo que yo quiero hablar, que la gente no incluyó. Ahora bien, transicionamos un poquito a los temas que yo he querido cubrir desde que han pasado estas 2 semanas, pero tristemente no he tenido tiempo. Oklahoma. ¿Qué? Perdone la palabra. Carajo. Le pasan a los Thunder. Ok. Tienen un récord pésimo de 0 y 4. Y la razón por la que están 0 y 4, ¿verdad? No hay que entrar mucho en detalle sobre los números. Esto es sencillo en Oklahoma. Nadie puede meter un tiro. Nadie. Westbrook acaba de regresar. Está tirando para un 42% en tiros del campo. Un 0.091%. En tiros de 3. Un punto 0.91% en tiros de 3. 0.91. Y está tirando 5 tiros de 3. Y está metiendo menos de la mitad. Paul George, de 10 tiros de 3, está metiendo 3 por juego. Pero un 28% en triple. 36% en tiros del campo. Dennis Schröder, 30% en tiros del campo, 29% en tiros de 3. Jeremy Grant, 30% en tiros del campo, 15% en tiros de 3. Alex Abrines es el único jugador que tiene porcentaje decente, además de Steven Adams, que está tirando 55%, pero Steven Adams es un centro. Así que se espera que tenga esos buenos tiros. Abrines, porcentaje del campo asqueroso, 37%, pero en tiro de 3, 31%, respetable. Patrick Patterson es el otro que tiene porcentajes respetables de 3 en 28%, pero en campo 33%. Terrence Ferguson, que está en el juego regular, asqueroso, 18% en tiros del campo y el mismo porcentaje de 3 que Westbrook, 0.091. Tú miras estos porcentajes, son una cosa asquerosa. Oklahoma es simple. No tienen un buen defensor. Además de Paul George y Ferguson, debatible, Steven Adams. Pero no están metiendo un tiro. Literalmente, no están metiendo un tiro. ¿Verdad? Eso de no meter un tiro se puede relacionar también a los Boston Celtics. Los Celtics han tenido un comienzo No tan bueno, claro, no es como Oklahoma, al menos tienen un récord ganador de 4 y 2. Pero, ¿verdad? Han tenido malos juegos. Uno de sus juegos fue contra Oklahoma, en el que jugaron pésimo, pero la cagada de Westbrook en el cuarto quarter, en el que metió 0 puntos, tiro de 7-0, de 3-0 en tiros de 3, y tuvo 3 turnovers en ese cuarto parcial, lo que permitió que Boston se robara ese juego en Oklahoma. Pero además de eso, en Boston ha tenido juegos cuestionables, o sea, juegos malitos. Kyrie Irving está teniendo un comienzo malo a la temporada, promediando 14 puntos, tirando 39% del campo, 24 de 3. Jason Tatum ha sido el mejor jugador en Boston. Y aún así él no está teniendo una temporada tan buena para comenzar. Claro, está promediando 16 puntos, pero 41% en tiros del campo y 29% en tiros de 3. No es tan bueno. Jaylen Brown está teniendo un mal comienzo, 34% en tiros del campo, 33% en triples, 10 puntos por juego. Ah, mirando los porcentajes por encima, Gordon Hayward está jugando bien, pero Hayward ha tenido minutos limitados, dado a la restricción de minutos que le tiene Brad Stevens. Aaron Baines ha estado lesionado los últimos juegos. Y sinceramente, Boston, ¿verdad?, están teniendo un mal comienzo. Los que los ha mantenido a flote, sin duda alguna, ha sido su defensa. Y si no me equivoco, déjame hacer double check. No soy el único equipo en toda la NBA que está permitiendo en promedio menos de 100 puntos por juego. Están permitiendo 96 puntos por juego. Eso es lo que lo está manteniendo en juego, su defensa. Pero su ofensiva deja mucho de ser deseado. Mirando en una nota positiva, los Denver Nuggets han tenido un excelente comienzo de la temporada con récord de 4 y 1. Al comienzo de temporada, segundos en el oeste, bueno, empatado para segundo con New Orleans, que está 4-1, de los que hablé al principio. Por Denver, Jokic está teniendo un buen comienzo, promediando 23 puntos, 10 rebotes con 6 asistencias. Gary Harris está promediando 19 y Jamal Murray está promediando 15. Yo predecí que Denver entraría a los playoffs este año por fin. Y están teniendo un mejor comienzo de lo que se esperaba, dado que esos tres jugadores han tenido buenos comienzos. Will Barton promediaba 16 puntos antes de lesionarse y estar afuera por un extenso periodo de tiempo. Pero han tenido contribuciones sólidas de jugadores de los que no muchos saben. Juancho, Juan Hernán Gómez está jugando bien. Monte Morris tuvo una buena Summer League y está produciendo bien siendo el point guard suplente. El point guard de la segunda unidad de los Denver Nuggets. Trey Lyles también está jugando un buen baloncesto. Así que cuando tú miras a Denver, tienes un montón de jugadores de los que nadie sabe, incluyendo el dirigente Mike Malone, que es un equipo bien peligroso y una defensa excelente. No espero que mantengan esa defensa, a menos que Murray, Harris y Jokic mejoren ese lado defensivo. Pero espero que sigan siendo un buen equipo. No necesariamente de los mejores cuatro en el oeste, pero sigo esperando que sean un equipo de playoffs. Detroit está teniendo un buen comienzo, perdón, un excelente comienzo detrás de la jugada estelar de Blake Griffin, promediando 28 puntos con 10 rebotes y 4 asistencias. O sea, Blake Griffin está jugando excelente, excelente. Sin echarle de menos a Andre Drummond, que está jugando bestial, 18 puntos con 15 rebotes. Si no me equivoco, ha tenido dos juegos con 20 puntos y 20 rebotes. Más de 20 puntos y más de 20 rebotes. Reggie Jackson está saludable, está jugando sólido, 17 puntos por juego. Y Ish Smith de la banca está produciendo bien con 13 puntos por juego. Reggie Bullock que está produciendo bien con porcentaje de tiros de 3. No tan bueno, pero sus puntos por juego en 11 están produciendo bien para ese cuadro, sin, ¿verdad? Sin dejar de menos que Blake metió 50 esta semana. 50 puntos esta semana, así que tienen eso. Pero esto es un buen comienzo que Detroit tiene todos los años. Y claro, ahora tienen a Blake por una temporada completa, a diferencia de la pasada. Y tienen un buen dirigente en Dwayne Casey, aunque Stan Van Gundy es un buen dirigente también. Pero esto es el buen comienzo que Detroit tiene todos los años. Inclusive lo tuvieron el año pasado. Y terminaron en los playoffs. Claro, como dije, ahora tienen a Blake una temporada completa y debatiblemente un mejor coach. Pero no vamos a exagerar tanto. Y eso es lo que entraré en detalle al final, pero no exageremos tanto. Y lo último de lo que quería hablar es que Kemba Walker está jugando increíble, con promedio de 31.7 puntos, 4 rebotes, 5.7 asistencias, tirando 46.6% en tiros del campo y 40.5% en triples. Pero nadie lo está reconociendo porque juega en un mercado pequeño. Charlotte es uno de los mercados más pequeños en toda la NBA. Y Charlotte, los Hornets ahora mismo tienen un récord de 3 y 4, pero sin duda alguna Kemba Walker ha estado jugando espectacular, especialmente al principio, y hay que darle el crédito que se le merece. Si estuviera jugando un equipo como Nueva York o un equipo como los Lakers en un mercado grande, todo el mundo estuviera hablando de él, pero tristemente está encerrado en un mercado con uno de los peores administradores en toda la historia, en Michael Jordan. Administradores, debemos hacer el énfasis ahí, administradores, estrictamente administrando un equipo, haciendo cambios, haciendo picks. Hago la aclaración porque sé que va a haber gente que se va a molestar, pero Jordan es uno de los peores administradores en toda la historia de la NBA, sin duda alguna, y Kemba Walker está encerrado en esa administración terrible e asquerosa. Pero en realidad, todo hay que tomarlo con un grano de sal, porque la temporada está empezando. Apenas han pasado 2 semanas. Y ya para... hay que esperar para diciembre o para enero. Y ahí estarán saliendo a flote los equipos que... ¿verdad? Los que son buenos, los que no son buenos. Porque un buen comienzo no define mucho. Claro, ayuda, pero hemos visto a través de la historia como buenos equipos han empezado mal y terminan siendo buenos. Y viceversa, equipos malos que empiezan bien y terminan siendo malos. Así que tomando todo con un grano de sal, es el comienzo. No empiecen a hacer declaraciones exageradas e inconclusivas sobre su equipo, sobre algún jugador en específico. Denle un break a la temporada fluir. Y ya para finales de noviembre, mediados de diciembre, estaremos hablando de qué equipo verdaderamente tiene una oportunidad de llegar lejos esta temporada. Ahora quiero entrar un poquito con los quick news. Sí, para el que no ha escuchado el podcast anteriormente, los quick news es la parte en donde hablo, pues, quick, rápidamente, sobre algunas noticias o algunos hechos que han ocurrido en esta semana de la temporada. Y estaré, ¿verdad?, hablando de ello, dando un poquito de opinión, si requiere alguna opinión. En el juego de ayer de San Antonio contra los Lakers, Greg Popovich se convirtió en el primer dirigente de la historia en llegar a 1.200 victorias con el mismo equipo, colocándose, si no me equivoco, cuarto lugar en toda la historia en victorias para un dirigente. Así que aplausos para Greg Popovich, en mi opinión el mejor dirigente en toda la historia. En ese mismo juego de los Lakers contra San Antonio, LeBron, además de meter 35 y con un doble doble con rebotes y para la asistencia, no me acuerdo bien los números exactos, además de hacer todo eso, le pasó a Dirk Nowitzki en sexto lugar en la lista de anotaciones de todos los tiempos, y le pasó a Shaquille O'Neal por sexto lugar también en la lista de más tiros metidos del campo de todos los tiempos. Y el LeBron sigue haciendo historia, y espero que, verdad, si se mantiene jugando un alto rendimiento y no se lesione y no le pase nada, si Dios no lo permite, no porque es mi jugador favorito ni nada, sino porque nunca me gusta desearle mal a ningún jugador. Pero si sigue jugando a este nivel, no me sorprendería verlo número uno en la lista de anotaciones de todos los tiempos, pasándola a Karim. Pero eso es otro tema para otro día. Esta semana los Rockets hicieron un mega paquete para intercambiar por Jimmy Butler, el cual incluía 4 picks de primera ronda. Minnesota fue bien morón al no aceptar el cambio de Miami, que incluía a Josh Richardson, Bam Adebayo y un pick de primera ronda aproximadamente. Ese fue el paquete. Fueron bien ineptos al no aceptar ese cambio. Ahora bien, si no aceptan este por 4 picks de primera ronda, y no se olviden que hay una regla de la NBA que se llama el Stephen Rule, que implica que ningún equipo puede cambiar sus picks de primera ronda en 2 años consecutivos, Lo cual significaría que los picks de primera ronda de Houston tendrían un intervalo de un año de diferencia. O sea, un pick sería para el 2019, el otro sería para el 2021, para el 2023 y para el 2025. O si no es para el 2019, pues para el 2021 empezamos y seguimos por ahí. O sea, no son picks corridos. Si eso hace sentido. Pero independientemente no se han corrido o no, son cuatro picks de primera ronda por un jugador que no creo que vaya a refirmar ahí. Y si firma ahí, tendría a Houston en una situación bien apretada con Chris Paul, Harden, perdón, Jimmy Butler si lo recontratan, y Clint Capela asegurados por una mayor cantidad de dinero, y no tendrían para añadir a alguien más. Encima de eso, para poder hacer que el dinero funcione, tendrían que intercambiar, además de los cuatro picks, a Eric Gordon. Y aunque Eric Gordon está jugando mal, Eric Gordon cae mejor en el sistema que Jimmy Butler. Terrible cambio para Houston, excelente cambio para Minnesota. Sí se da. Y en el día de hoy, domingo, los Cavaliers despidieron a Tyronn Lue después de un comienzo de la temporada de 0 y 6 con Cleveland. Se espera que Larry Drew, asistente de Cleveland, sea el dirigente de los Cavaliers hasta que los mismos contraten a un dirigente si deciden hacerlo. Me da alegría que Tyronn Lue se ha despedido. No porque lo odie ni nada. Pues me imagino que es una buena persona. Pero como dirigente no sirve. Y verdad, todo el mundo sabe que no sirve como dirigente, excepto la NBA, los equipos. Ya escribí esto en la página de cuando puse la noticia, que me da alegría que Tyronn Lue se haya ido, como dije ahora mismo, no porque me deseo el mal, pero porque dejaron ir al ejemplo viviente de lo que yo digo a cada rato. Que determinar quién es un buen dirigente va más allá de mirar las victorias y pérdidas. Va más allá de eso. Hay que mirar ajustes que hacen en cancha. Sus ATOs, After Timeout Plays. La jugada después de un timeout, que Brad Stevens vive de eso. Su defensa. Sus sistemas. Ya sea ofensivo, defensivo, como acabo de mencionar. La ejecución de su plan. Cómo es su plan. Las jugadas que hace. Etcétera, etcétera. Larry Drew es un buen dirigente. Y estoy seguro que su récord de victorias y pérdidas no es tan bueno. O sea, no es tan bueno en el sentido de que puede ser que tenga más pérdidas que victorias, o si tiene más victorias que pérdidas, no es por una diferencia significativa. Mike Budenholzer era dirigente de Atlanta, y cuando se desmanteló el equipo, ellos tenían un récord perdedor. Pero Mike Budenholzer seguía siendo un buen dirigente. Ustedes ven, va más allá. Para determinar quién es un buen dirigente hay que ver los juegos. No hay que dejarse llevar por el simple hecho de un mal comienzo o no haber llegado donde se esperaba que se llegara. Porque va más allá de, ¿verdad?, mirar los récords y mirar los juegos al final y decir, ah, mira, ganamos, es un buen dirigente, perdimos, es un mal dirigente. Es como dice mi papá. Antes de despedir a un jugador, despiden al dirigente. Porque no sé, creo que es lo que hace más sentido para para los equipos, pero en términos de baloncesto, no. No es lo mayor que hace sentido. Bueno, y hasta aquí dejo el podcast. Gracias, mi gente, por su apoyo, ya sea en nuestros posts de Facebook o en estos podcasts. Gracias, gracias a un millón. No sería nada. No solamente yo, pero los otros administradores de la página no seríamos nada sin ustedes. Recuerden darnos follow o like en Facebook, suscribirse a nuestra estación de podcast, de donde sea que lo estén escuchando, ya sea en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o donde sea, en realidad, en donde sea. Suscríbanse para que estén al tanto de cuando subamos algún podcast. Y síganos en nuestro Twitter. En estas pasadas semanas creé nuestro Twitter, at NBADISCU, NBA mayúscula y DISCU, NBADISCU. Nel no follow ahí estaré posteando algunas opiniones durante la temporada, de las cuales no, ¿verdad? No gasto mi tiempo creando un post en Facebook, algunas opiniones así rápidas que tengo durante un juego, de algo que está pasando y cosas así. Así que denos follow y apóyennos en verdad, porque sin ustedes yo no sería nada. Gracias un millón y nos vemos en el próximo podcast.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.